Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Jesús es nuestro Redentor, y su doctrina salvífica da vida a nuestras almas. Epístola de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 19 al 33, y capítulo 12, versículos 1 al 9. El apóstol San Pablo nos relata sus naufragios y las amenazas que debió sortear en los mares, y los demás peligros y tormentos que tuvo que afrontar por el nombre de Cristo. Junto con él, entonces, gloriémonos en nuestras flaquezas, para que more en nosotros la virtud de Cristo. Hermanos, de buena gana sufrís a los necios, siendo vosotros sabios, porque sufrís a quien os esclaviza, a quien os devora, a quien toma vuestros bienes, a quien os trata con altanería, a quien os hiere en el rostro. Lo digo con confusión mía, pues parece que nosotros hemos flaqueado en este punto, tratándoos con demasiado miramiento. En lo que otros son osados, os parecerá que hablo con imprudencia, también yo lo soy. Son hebreos, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son hijos de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Aunque me expongo a pasar por imprudente, diré que más que ellos lo soy yo. En mayores trabajos me he visto, en más cárceles, en azotes sin cuento, en riesgos de muerte con frecuencia. De los judíos tengo recibido 5 veces 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día estuve como hundido en alta mar, en viajes penosos muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligres en poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fuera de estas cosas exteriores, cargan sobre mí los sucesos de cada día, por la solicitud de cuidado de todas las iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme con él? ¿Quién se escandaliza sin que yo me abrace? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en las cosas que son propias de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en los siglos, sabe bien que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, por orden del rey Aretas, había puesto guardias a la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgaron por el muro en una cesta, y así escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, lo que no conviene en verdad, yo haré mención de las visiones y de las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, siervo de Cristo, que 14 años fue arrebatado. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo. Y sé que este tal hombre, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es lícito a un hombre proferir. Hablando de semejante hombre podré gloriarme, mas de mí no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Porque aunque cuando me quisiera gloriar, no sería necio, porque diría la verdad. Mas callo esto para que nadie forme de mí un concepto superior a lo que en mí ve o de mí oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, me ha sido dado el aguijón de mi carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee, y por esto rogué al Señor tres veces para que lo apartase de mí, y me dijo, «Te basta mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que more en mí la virtud de Cristo». Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. Nuestro Señor Jesucristo, en un bote y sobre las costas del lago de Galilea, relata a la multitud que en su derredor se ha congregado la parábola del sembrador. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo concurso de gente de las ciudades, y acudiendo solícitos a Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar su simiente, y al esparcirla, una parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Y otra cayó sobre un pedregal, y luego que hubo nacido se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas, y las espinas que con ella nacieron la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a ciento por uno. Dicho esto, comenzó a decir en alta voz, «Quien tenga oídos para escuchar, atienda». Mas sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo, «A vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Los sembrados sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la paciencia. Laus tibi Christe. Intimidad divina, la virtud de la modestia, presencia de Dios. Oh Jesús, esposo de las vírgenes y de los vírgenes, enséñame cómo debe vivir un alma consagrada a ti. Meditación. Punto primero. La castidad perfecta supone un dominio absoluto del espíritu sobre la materia. Sin embargo, hay en nosotros una tendencia desordenada hacia el placer sensible que se opone a este dominio. Incluso las almas consagradas a Dios llevan el tesoro de la castidad en vasos de barro, en el frágil vaso de la carne, que se siente atraída por las satisfacciones de los sentidos. El voto de castidad no elimina estas tendencias. Por consiguiente, no nos dispensa de una vigilancia continua. Quien hace voto a Dios de castidad perfecta debe luchar con la oración y la penitencia para conservar su integridad. Nos decía el Papa Pío XII. Con la oración, porque nadie puede ser casto si Dios no se lo concede. Con la penitencia y la mortificación, porque el cuerpo debe estar sometido al espíritu. Es la modestia la que modera y regula todas nuestras acciones, tanto interiores como exteriores, según nuestra vocación. San Pablo recomienda esta virtud a todos los cristianos. Nos dice, que vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Las almas consagradas a Dios están obligadas a observar el pudor más estrictamente, porque están llamadas por su estado de vida a conservar intacto el tesoro de la castidad absoluta. Por tanto, necesitan practicar con más asiduidad y delicadeza la mortificación de los sentidos. Deben ser como los hombres que, poseyendo tesoros materiales de gran valor, toman todas las medidas y precauciones necesarias para protegerlos de los ladrones. Hermanos, sed sobrios y velad, nos dice San Pedro, porque el enemigo está siempre al acecho. El voto de castidad, al consagrar el cuerpo a Dios, consagra también los sentidos. Por eso es necesario liberarlos de las cosas bajas de la tierra, para emplearlos enteramente en el servicio de Dios.
Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectio
Punto segundo. Cuanto más aspira un alma al don total de sí misma y a la unión íntima con Dios, tanto más debe estar impregnada su conducta de perfecta modestia. Modestia de semblante, de andar, de vestir, de gestos y de maneras. Sed modestas en toda acción o conversación, instruye Santa Teresa de Ávila a sus hijas. Santa Teresa Margarita del Corazón de Jesús guardaba tan perfecta moderación y vigilancia sobre sus facultades y sentidos que se negaba a sí misma toda mirada y toda palabra que no tuviese alguna referencia a Dios. También San Charbel, ermitaño de Líbano, mortificaba todo su cuerpo y sus sentidos, que incluso se negaba el gozo de poder ver a su madre, y cuando ella iba a visitarlo, solo la recibía en la puerta, la escuchaba, pero no le hablaba ni le miraba. La regla de oro de San Juan de la Cruz era usar los sentidos únicamente para el servicio y gloria de Dios y elevar el corazón a Él, lo que en la práctica significa usarlo solo en la medida en que sean necesarios para el cumplimiento de los propios deberes o para un fin honroso y justo. Con esta excepción, todo debe quedar libre para Dios. Por lo tanto, el alma debe guardar cuidadosamente su vista y oído de vanas curiosidades, imágenes y noticias, porque éstas la estorban inútilmente y dan entrada a impresiones que no son enteramente puras y santas. Quien sin necesidad desea verlo, oírlo y saborearlo todo, es como un hombre que deja la puerta de su casa abierta a cualquier intruso. Los sentidos son las puertas del alma. Debemos guardarlos y no poner en peligro el tesoro de la castidad. La modestia, sin embargo, no es solo un arma de defensa de la castidad, es el baluarte de la vida interior. Solo un alma que sabe guardar los sentidos es capaz de recogerse interiormente para vivir en intimidad con Dios. Al apartar los sentidos de las cosas terrenas, la modestia los concentra y fija en Dios. Damos muerte a la curiosidad de nuestros ojos cuando, apartándolos de todas las cosas inútiles, los fijamos en nosotros mismos, en los movimientos de nuestro corazón y en el corazón de Jesús. Este es el valor positivo de la modestia. Solo quien ama mucho a Dios puede imponerse semejante disciplina. Coloquio. Si pudiera amarte más ardientemente, oh Dios mío, mi auxilio, mi defensa, mi dulce esperanza, déjame abrazarte, oh soberano bien, sin el cual nada bueno existe para mí. Déjame encontrar todo mi deleite en ti, fuente de perfección, sin el cual nada es perfecto. Abre mis oídos a tus palabras más penetrantes que una espada de dos filos, para que pueda oír tu voz. Ilumina mis ojos, oh luz incomparable, para que nunca más se vuelvan hacia las vanidades terrenas, sino que solo te busquen a ti, oh bien invisible. Atráeme, oh dulcísimo perfume de mi vida, para que pueda correr en la fragancia de tus ungüentos. Purifica mi sentido del gusto, para que pueda conocer y saborear tu gran dulzura. Oh Señor, esa dulzura que tú has reservado para aquellos que están llenos de tu santo amor. Por tu dulzura, disipa y destruye mi concupiscencia, para que no desee nada más que a ti, y no me dejes seducir y engañar por las vanidades mundanas, para considerar lo amargo como dulce, y lo dulce como amargo, la oscuridad como luz y la luz como oscuridad. Permíteme escapar de las trampas tendidas por el enemigo de nuestras almas, que llena el mundo con sus engaños. Oh mi dulce Señor, el mundo está lleno de las trampas de la concupiscencia. ¿Quién puede evitarlas todas? Solo aquel a quien tú quitas la soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne, la irreverencia y la obstinación del alma. Oh, qué feliz es el alma a quien tú concedes esta gracia, porque pasará ilesa en medio de tantos enemigos, nos dice San Agustín. Oh, mi dulce Señor, renuevo de todo corazón la consagración de mis sentidos a ti. A través de tu Madre Santísima. Te consagro mis ojos para que solo busquen tu rostro y las cosas que a ti conducen. Te consagro mi lengua para que sea digna de cantar tus alabanzas y nunca pronuncie una palabra que te desagrade. Te consagro mis oídos, para que solo escuchen tu voz y oigan solo lo necesario para tu servicio. Te consagro mi olfato, mi gusto, mi tacto, para que solo se deleiten en ti. Oh Esposo de las Vírgenes, repito con Santa Inés, al amarte, oh Cristo, soy casta, al tocarte soy pura, al poseerte soy virgen. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.